Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Mediodía COPE en Ciudad Real. Saludos de Elena Jiménez. Como cada martes nos adentramos en todo lo que tiene que ver con el mundo animal de la mano del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. Y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que puede afectar a las personas por consumir carne de cerdo o de jabalí que no ha sido sometida a los controles sanitarios necesarios para determinar si es apta o no para el consumo humano. Ya tenemos al teléfono al veterinario Enrique Lozano de Arcenegui, especialista en gestión cinegética. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes y gracias por darme, como siempre, la oportunidad de informar a los oyentes sobre esta zoonosis. Desde el Colegio de Veterinarios de Ciudad Real creemos que es muy importante poder informar y concienciar a la gente sobre esta enfermedad.
Para empezar, Enrique, ¿qué es exactamente la triquinosis?
Vale, pues vamos a explicar. Bueno, una zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales a personas, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Y una vez dicho esto, pues la triquinosis es una enfermedad parasitaria que está causada por un gusano microscópico del género Trichinella, y las personas se infectan al consumir carne cruda o mal cocida que contiene larvas del parásito. Principalmente es por carne de cerdo o de animales silvestres como el jabalí.
¿Y cómo llega ese parásito a la carne?
Pues lo que sucede es que tanto el cerdo o el jabalí se infecta al alimentarse con restos de otros animales contaminados o al ingerir roedores infectados, que también se puede dar esa posibilidad. Si ese animal es faenado sin control sanitario y su carne no es analizada adecuadamente, puede llegar a consumirse con el parásito presente.
¿Hay mucha triquina en España?
Bueno, vamos a ver. En España la situación está bastante controlada. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un aumento de lo que es la presencia del parásito. Probablemente ese aumento del parásito esté relacionado con el incremento de la población de jabalí que se está produciendo a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? En primer lugar. Luego, en el cerdo doméstico y el jabalí que pasa a comercialización hay unos controles muy estrictos, por los que los casos ahí son casi improbables, por no decir improbables, ¿vale? Los casos, los pocos casos que hay, lo más habitualmente que se produce y se generan es que se asocian al consumo de carne de jabalí o a matanzas domiciliarias en las que, como hemos dicho antes, no se ha realizado la prueba oficial de digestión. Entonces, por ese motivo es tan importante no bajar la guardia.
Pero estos casos son los menos, ¿verdad? Porque, como me estabas comentando, hay controles muy estrictos y lo que ocurre es porque se hace, bueno, pues casi a escondidas, ¿no?
Sí, bueno, no es que se haga escondida, no se hace la prueba correctamente, porque lo que está claro es que los sistemas de trazabilidad del consumo de carne que pasa a la cadena alimentaria, ahí se hacen los controles muy estrictos, y entonces en la cadena alimentaria es casi imposible que suceda. Ya es a nivel autoconsumo, a nivel personal.
Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son los síntomas en las personas que produce este parásito?
Depende un poco de la fase en la que encontremos o localicemos la infección, ¿vale? Porque tiene varias fases. En la primera fase, que es la intestinal, ¿vale? Pueden aparecer síntomas digestivos tipo diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos también. Y luego, posteriormente, pasamos a otra fase, ¿vale? En la que las larvas ya pasan al torrente sanguíneo y se alojan en los músculos. Entonces ahí pueden presentarse otro tipo de síntomas como la fiebre, el dolor muscular muy intenso e hinchazón de párpados y cansancio, que son dos síntomas característicos de esta enfermedad, ¿vale? Y luego, ya en casos muy graves, pues puede haber afección del corazón e incluso del sistema nervioso.
Esto es grave, ¿verdad?
Pues hombre, como todas las enfermedades, puede serlo si no se diagnostica y trata a tiempo, ¿no? La mayoría de los casos detectados precozmente evolucionan favorablemente con un tratamiento médico. Por eso es fundamental, ante la aparición de síntomas, de los síntomas que hemos hablado anteriormente y el antecedente de haber consumido carne sospechosa, ponerse en manos de los especialistas cuanto antes.
O sea, que existe tratamiento.
Sí, sí, como decimos, sí, se utilizan medicamentos antiparasitarios específicos y en algunos casos hay antiinflamatorios para controlar los síntomas. Y como sí, hay que hacer hincapié en que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será la recuperación.
¿Y en los animales existe ese tratamiento?
En los animales no se tratan porque, al ser una zoonosis, cuando se detecta la enfermedad, son de sacrificio obligatorio, se uh-huh. esto viene en la cadena de comercialización ya. y hay que hacer unos partes para informar a las autoridades competentes.
Imagino que como en muchos otros casos, las medidas de prevención son clave y aquí vuestro papel, el de los veterinarios, es fundamental.
Sí, vamos a ver, yo considero dentro de las claves que pueda haber, hay tres puntos fundamentales, ¿vale? El primero es aplicar la ley. ¿Qué significa esto? Que está establecido por ley que cuando se realiza una matanza domiciliaria o se abate un jabalí para autoconsumo, las muestras deben ser tomadas y analizadas por un veterinario autorizado, ¿vale? En segundo lugar, la gente se tiene que concienciar de que hay que realizar la prueba oficial, la establecida legalmente, que es la digestión, que es el método que está, como digo, reconocido legalmente para detectar la presencia de las larvas de triquina en las carnes antes de su consumo, ¿vale? Y luego, una que no deja de ser muy importante con el aumento de población que se está produciendo, que es asegurar la correcta gestión de los subproductos animales no destinados al consumo humano, que es lo que venimos denominando sandwich, evitando así que restos o desechos cárnicos puedan ser consumidos por otros animales, ya que esto favorece el ciclo del parásito.
Uh-huh. Se me está ocurriendo, Enrique, como con otros parásitos, si la carne que está infectada por esa triquina se congela, ¿se elimina el parásito?
Sí, bueno, se te ocurre una pregunta que es muy habitual, que nos la hagan a los veterinarios, y yo digo que no. La congelación doméstica no garantiza la eliminación de todas las larvas, y lo que sí que es seguro y asegura el consumo de una carne apta para ello es realizar la prueba legal establecida, que es la digestión, y asegurar una cocción completa de la carne.
Para terminar, ¿qué mensaje le darías a la audiencia para intentar evitar, en la medida de lo posible, que nos podamos infectar por triquinosis?
Pues simplemente decir que la triquinosis es una enfermedad prevenible y que la prevención depende solo y exclusivamente de decisiones responsables. Estas decisiones responsables se basan en realizar la prueba establecida legalmente, que es la digestión, evitar elaborar en todo lo posible embutidos, especialmente de carne de jabalí, sin el control sanitario correspondiente, y asegurar una cocción adecuada que evite que la carne quede cruda. Como veis, estas son medidas muy sencillas que pueden evitar una enfermedad que, aunque es poco frecuente, puede llegar a ser grave.
Efectivamente, la precaución ante todo. Enrique Lozano de Arcenegui, veterinario y especialista en gestión cinegética. Muchísimas gracias por habernos hablado hoy sobre triquinosis aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada rincón de mi casa tiene historia, pero necesita un cambio. Estoy desesperada. Quiero una reforma y no sé por dónde empezar.
Confía en Arquinteria. Legalización, diseño y obra. Con fechas y precios por contrato. Reforma sin sobresaltos. Seguimiento semanal y total confianza.
Eso justo necesito.
Llama a Arquinteria al 615-083-687. Tú disfruta del resultado. Arquinteria, donde cada detalle cuenta y tu hogar vuelve a cobrar vida.
Y si eres de esos padres que tienes que escolarizar a tu niño o niña por primera vez, para el próximo curso escolar, ya sea en infantil, en primaria o en secundaria, esta información te interesa porque ayer comenzaba el proceso de admisión para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en toda Castilla-La Mancha. Y hoy el delegado provincial de Educación, José Caro, daba algunas claves de ese proceso de admisión que, hay que recordar, todo se hace ya telemáticamente a través de la plataforma Educamos CLM.
Las familias que aún no dispongan de claves las pueden solicitar presencialmente en cualquier centro educativo de la provincia. La solicitud debe ir firmada por los dos progenitores siempre. Hay un baremo que asigna un número de puntos por tener hermano en el centro, proximidad al domicilio, lugar de trabajo, renta por unidad unidad familiar, en fin, y otros criterios que vienen determinados en la convocatoria. En aquellas localidades donde exista más de un centro escolar, lo que recomendamos es que se soliciten las 6 centros que permite la convocatoria y que lo hagan por orden de preferencia.
En más del 90% de los casos, los alumnos consiguen la primera opción que eligieron. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Te quedas en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.